Ojalá que se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no, y que me pida mamá, 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 dame más, y que me pida.
Hoy nuestra cultura, hoy nuestra música es peor que ayer, y es que, como bien estamos conociendo durante esta mañana, ha fallecido Robe Iniesta, el líder, el cantante, el compositor de Extremoduro a los 63 años. Desde aquí también mandamos este homenaje y este recuerdo, y un fuerte abrazo, por supuesto, a familia y amigos.
Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida sin saber que la espero, no, y sin que me pida mamá, 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 dame más, sin que me pida.
Con este y otros temas, por supuesto, que han marcado la vida de muchos de nosotros, esas reflexiones que nos invitaba a hacer Robe Iniesta a través de sus canciones. Y tenemos que poner el foco en la política autonómica, y es que en marzo iremos a las urnas los castellanos y leoneses para decidir el próximo gobierno de Castilla y León. No hay fecha concreta para votar, pero sabemos que será ese, en el mes de marzo. Comienzan los primeros sondeos. Carmen García Mollón.
El Partido Popular volvería a ganar las elecciones autonómicas del próximo año, aunque perdería algunos procuradores respecto al 2022. El PP pasaría de 31 a 29. Todo lo contrario le ocurriría a Vox, que ganaría 6 procuradores, de 13 pasaría a 19. Son los datos del sondeo elaborado por SM Consulting para Castilla y León y publicados en la Nueva Crónica. Llamativo también el retroceso del PSOE, que podría quedarse sin representación en Soria, y esto supondría que si Carlos Martínez, actual secretario general del Partido Socialista en Castilla y León y alcalde de Soria, fuera por esa provincia, se quedaría fuera del Parlamento autonómico. En cuanto a las fechas de los próximos comicios, pues hay varias alternativas. Podría ser el 1 de marzo, el 8 o el 15 de marzo. Analizamos todos estos escenarios con Pedro Villanueva, politólogo. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Bueno, empezamos por los datos de las elecciones autonómicas, según la encuesta publicada por el diario Leonés, por esos datos de SM Consulting para Castilla y León. Y es que, como decía al principio, el PP volvería a ganar las elecciones, pero ¿podría gobernar en solitario o no sería suficiente esos procuradores que, como decimos, pasarían de 31 a 29?
A ver, estamos hablando de datos, de encuestas. Ya sabemos que siempre hay mucha polémica respecto a los datos de las encuestas, depende del medio que lo saque y demás, y tenemos que ser muy cautos. La verdad que la situación no es nada positiva. Es decir, se nos han aprobado los presupuestos, se ha ido atrás con la ley de protección a las víctimas, la ruptura, el de 24 con Vox. Es decir, la situación, el hecho de que Mañueco tenga que buscar una ventana óptima para convocar y para las elecciones y tener en cuenta todos los timings, ¿no?, los tiempos y las estrategias, va a ser predeterminante. Además, el Partido Socialista va a tener que buscar, quiera o no quiera, pues eso, movilizar lo que son zonas urbanas para que la ley le favorezca, es decir, para que luego los resultados en procuradores se traduzcan en cosas positivas, porque a veces disparamos, ¿no?, con mucho perdigón y no vamos a los puntos decisivos. Es un momento complicado, va a ser difícil gestionar todos los datos, y efectivamente esa supuesta subida de Vox y demás, pues lo que anticipa es que el Partido Popular, pues, va a tener que pactar con Vox sí o sí, y a ver cómo va a poder gestionar esa ruptura anterior, ¿no? Van a tener que entenderse y van a tener que gobernar juntos. Aparte, bueno, el Partido Socialista, pues tenemos candidato nuevo, pero da una imagen quizá entre el electorado como que está ahí para arreglar el desaguisado que hay en el Partido Socialista, y esto no es positivo, ¿no? Un candidato, siempre los politólogos partimos de base de dónde empiezas, ¿no? Y en este caso el Partido Socialista empieza desde una posición en desventaja, ¿no? Poca gente conoce al candidato. Si vamos por la calle y le preguntamos y vamos enseñando las caras de los posibles pues eso, presidentes a la Junta, pues muchos se desconocen o no conocen al candidato del PSOE. Entonces, trabajar a medio largo plazo para el Partido Socialista.
No sé, Pedro, si consideras que estas elecciones autonómicas, bueno, ahora ya con la vista puesta ya en las extremeñas, si aquí en Castilla y León, cuando se celebren esos resultados, se podrían, bueno, un poco podrían anticipar esas elecciones nacionales, para la que si no hay un adelanto electoral, pues aún le queda algo de tiempo, o serían unas elecciones en un momento puntual, en un caso concreto como Castilla y León.
Desde diferentes foros que manejamos los politólogos, sociólogos y demás, no es nada positivo porque son fechas muy malas, ¿no? Digamos que hace frío, la movilización del electorado es complicada, las fechas que se manejan, claro, hay que tener mucho cuidado. La estrategia del Partido Popular va a ir por el 1 o por el 15, va a evitar siempre el 8 y la mejor opción que tiene desde nuestra perspectiva y demás, aunque digan muchos que es el 15, verdaderamente es muy peligroso arriesgarte al 15. Porque van a tener los partidos de izquierda esa ventana del 8M para hacer esa movilización que tanto necesita el Partido Socialista. Es decir, el 8M va a ser una oportunidad buenísima para que los medios de comunicación pues hagan eco de esa movilización y le pueda afectar al Partido Popular. Es decir, la mejor fecha que se manejaría, aunque sea un poco más apagada y sea una campaña más corta, menos preparada, estaríamos en el 1, en el 1M, porque no daría pie a esa ventana de tipo altavoz que tendrían las izquierdas con el 8M, ¿no? En las puertas de una convocatoria electoral.
Pero si esos quería saber si esos resultados podrían ser un anticipo de lo que podrían ser las próximas elecciones nacionales o no tendría nada que ver esos resultados, por ejemplo, con esa subida de Vox,
Por
con...
eso. Por eso lo comentamos, porque no nos serviría porque la participación pues se atisba baja. Luego, bueno, también hay que tener en cuenta eso que hemos hablado de la pérdida de población, que barajaría una pérdida de 81 a 79 escaños, pero no sería como un anticipo y no nos daría una imagen suficientemente clara para poder extrapolarlo a unas nacionales, ¿eh? Sería muy arriesgado poder decir eso. Aunque seguramente que, claro, en las estrategias políticas, una victoria del Partido Popular y demás, pues sí que sería utilizado, pues eso, a nivel medios y estrategia, pues sí, claro, obviamente van a aprovecharlo, ¿no? También puede darse el caso contrario, que el Partido Popular pierda más de lo que se espera y que, bueno, no sabemos muy bien por dónde puede venir.
En cuanto, volviendo a sus datos, Vox ganaría 6 procuradores más, lo decíamos al principio, pasaría de 13 a 19. ¿Por qué se puede ver esa subida? Estamos hablando todo el rato de, bueno, de unos datos, de una encuesta que se publica en la Nueva Crónica, pero ¿qué podría suponer, por qué suben, ¿no? Esos 6 procuradores más en Vox.
Lo que está claro es que el mensaje que están utilizando está calando más a nivel social y, claro, esta subida de Vox sí que se está viendo en las encuestas, además en todas, ¿no? Incluso en las que son casi contrarias a lo que son medios afines al partido y demás, y sí que puede intuirse pues esa subida. Ahora, claro, ahora mismo Vox estaría en expansión. Otros partidos están en consolidación. En este caso, pues Vox sí que está en situación de expandirse y tener esos resultados electorales. Ahora, claro, vamos a ver cómo se traduce, porque luego la gente suele ser más conservadora o, bueno, ya sabemos que al final es algo racional que decide el ciudadano y que por mucho que digamos no podemos hacerlo matemático. Entonces siempre va a jugar el factor una crisis. Imaginemos que en plena campaña electoral salta una noticia contraria a Vox, por ejemplo, o a otro partido, pues le puede pasar factura. Es decir, aquí la estrategia también, lo que hablamos, ¿no? Arriesgarte también, lo que decíamos del 8M, ¿no? A lo mejor es bueno, porque puede ser que el Partido Socialista el mensaje que mande en ese 8M sea negativo y que haga que suba el voto a la derecha. Es decir, aquí jugaríamos con muchos factores, con muchas variables, y bueno, eso es lo que se mide en las, eso no se mide en las encuestas, ¿no? Son situaciones excepcionales.
En cuanto a las provincias, Pedro Villanueva, como politólogo, ¿cuáles serían los resultados y qué diferencias habría? Vemos que Valladolid, por ejemplo, junto a León y Palencia, ahí ganaría el PSOE, en el resto no. ¿Cuál es la valoración que haces de esos resultados por provincias?
La valoración por provincias está demasiado ajustada y luego tenemos esa parte de pérdida que decíamos de censo que favorece sin lugar a dudas a los partidos. En este caso favorecería, y por eso los resultados de la encuesta también, al Partido Popular y a Vox. O sea, eso es algo que intuimos en general, esa pérdida poblacional hace que los partidos pequeños les cueste mucho llegar a una representación, aunque bueno, tenemos la situación de Soria, que es específica, ¿no? O bueno, UPL, igual que hablábamos de expansión, UPL estaría ahí en esos tres, por ejemplo, tres procuradores, que llegar al cuarto sería ahora mismo pues casi ficticio, ¿no? Está muy complicado. Entonces, todo va a estar muy ajustado y claro, es lo que decimos. Si estas provincias gana el Partido Socialista, pues puede dar, ahí sí puede dar pie a que se extrapole en parte a la política nacional. Es decir, no hay tanta ola o tanta subida del Partido Popular hoy y Vox, si en algunas provincias lo pierden, pues a nivel nacional podremos pensar igual.
Comentabas, Pedro, ese dato, ¿no?, de UPL. ¿Qué pasaría con los partidos, bueno, como Soria ya, UPL o Por Ávila, en las próximas elecciones según esta encuesta?
A ver, siguen teniendo representación, está claro que siguen contando en política. Es algo que el Partido Popular y PSOE pues no lo tenían en cuenta en algún momento, pero ahora mismo pues vemos que incluso puede perderse ese diputado socialista y pues eso, y puede ser que el que se lleve el gato al agua sea el partido pequeño en este caso. Es decir, ahí lo que sí tendríamos es un partido pues que moviliza desde el punto de vista carismático, de un candidato conocido, de un candidato que llega con ese mensaje a los ciudadanos y que es capaz de movilizar el voto por encima de los grandes partidos. Y esto es una figura muy interesante y que puede en un momento dado, pues eso, además un partido pequeño ser una llave importante en unos resultados demasiado ajustados. Pueden darse diferentes, es un poco, bueno, una partida de cartas, ¿no? Es muy complicado, además, nunca nos arriesgamos, los politólogos, sociólogos, no nos arriesgamos a hacer ese tipo de, bueno, lanzar ese tipo de resultados o anticipar algo muy claro, porque verdaderamente, además, todas las variables, como estamos viendo y estamos analizando hoy, pues nos da una imagen bastante complicada, cara ya no solamente a los resultados, sino a la propia convocatoria. O sea, estamos dividiendo si la convocatoria es mejor en una fecha u otras. Imaginemos dónde van las estrategias de cada partido.
Volviendo a esa provincia de Soria, decíamos, bueno, llamativo ese dato, ¿no? Que el PSOE no conseguiría ningún procurador en la provincia de Soria, según esta encuesta, pero es que esto supone que si Carlos Martínez, actual alcalde de Soria, fuera como cabeza de lista en la provincia, se quedaría fuera del Parlamento autonómico y sabemos que, bueno, a día de hoy es el secretario general del PSOE en Castilla y León. ¿Qué supondría para esto, qué supondría esto, Pedro? Como decías al principio, a lo mejor es un candidato que no es muy conocido a día de hoy. ¿Pero qué
Eso es. Y la
supondría?
imagen que ha vendido, además la imagen que ha vendido es una imagen un poco apagada, un poco tenue, en el sentido de que, bueno, lo que debería haber aprovechado estratégicamente, es decir, hay un cambio en el Partido Socialista, un cambio nuevo, hay un nuevo equipo, las posibilidades que tenemos son grandes, ya hemos sacado muy buenos resultados, no sé, venderlo de otra manera, y es como una especie de, parece un candidato de transición más que de victoria, y eso, claro, se atisba en las encuestas. El no estar en esa diputación pues sería un problema grave, ya que, bueno, ya sabemos que no solamente el juego del poder vamos, no solamente es a nivel junta, sino que en esas diputaciones, pues esas portavocías y esas salidas en medios y demás, pero esa cantidad de posibilidades que ofrece tener ese palco, ¿no? Ese altavoz pues le sería muy muy perjudicial. Personalmente, como opinión personal, yo dudo que el Partido Socialista pierda ese diputado. Yo creo que no lo va a perder, ¿eh? Es una opinión personal.
Y ya mirando al 2026, esas próximas elecciones autonómicas, lo decías al principio, ¿no? Se barajan tres opciones: 1 de marzo, 8 de marzo y 15 de marzo. ¿De qué dependería, bueno, que fuera un domingo u otro?
A ver, lo bueno que tiene gobernar y mandar es que puedes elegir esas fechas. Es decir, a Mañueco no le viene bien la espera. Es decir, lo estamos viendo que ya alargar las cosas no es bueno, ¿no? Y en este caso a Mañueco no le favorece. Y luego lo que comentábamos, ¿no? Ese 1 de marzo es un poco más seguro, ¿no? Porque evitas esa ventana del 8M. Pero todo el mundo baraja el 15. No sé por qué, porque es muy arriesgado, ¿eh? Ya hemos comentado, pues eso, ¿no? Que puede aprovecharse el altavoz del 8M para que los partidos de izquierdas, pues manden un mensaje de movilización, aprovechando el feminismo, aprovechando pues esa no aprobación de la ley, de protección a las víctimas y todas estas cosas, al final pasan factura. La ley de incendios igual, o sea, es decir, estamos viendo cómo todo se ha ido al traste, se ha ido amontonando una cosa tras otra, y al final el elegir ahora la fecha en esto. Marzo es todo marzo ya es en sí un mes malo, ¿no? Para la política. Lo que hablamos de todas las teorías, también tenemos que evitar los sesgos, ¿eh? Todas estas teorías de la gente que va a la iglesia vota más a la derecha, o la gente mayor vota más a la derecha, los jóvenes tal. Hemos visto cómo ahora los jóvenes están movilizados, por ejemplo, con Vox. Luego esto, antes era el joven de universidad, votaba más a la izquierda. Todo esto son sesgos que ya no nos sirven en una sociedad actualizada como tenemos ahora, ha cambiado. Y luego, claro, las estrategias, las redes sociales, el manejo de las mismas, todo lo que conlleva lo que son las elecciones y la campaña va a ser corta y va a ser aburrida, va a ser, a no ser que pase algo fuera de tono, va a ser bastante tediosa para todos los candidatos.
¿Y cuándo sabríamos más o menos si sería un domingo u otro? Porque depende, bueno, de esa disolución de las Cortes, ¿qué plazos bueno, maneja Castilla y León?
Claro, los plazos ahí están, ¿no? Marcados un poco por la directriz que le marquen en el partido de la con que, bueno, luego todo es una, como sabemos, igual que el presidente del gobierno pues realiza sus convocatorias o realiza sus previsiones, pues no es igual, ¿no? También hay una parte muy importante de lo que es la decisión personal del candidato en sí, ¿no? Sí que tienen sus asesores y como estoy diciéndolo yo ahora, ¿no? Pues igual me imagino, obviamente, que habrán valorado estos tres supuestos y tendrán que hacerlo acorde a lo que marca la ley electoral y con los plazos establecidos, porque si no, entonces ya sería bastante más complicado. Pero bueno, sabemos que está ahí, es decir, tiene que ya tomarse una decisión en breve tendremos esa noticia de convocatoria.
Pedro Villanueva,
¿Vale?
politólogo, gracias por acercarnos, bueno, por darnos luz a estos datos que hemos conocido de esa encuesta con respecto a las elecciones autonómicas y, bueno, ese escenario que se abrirá en Castilla y León próximamente, ya con la vista puesta en las elecciones que serán en marzo. No sabemos muy bien si el 1, el 8 o el 15 de marzo. Gracias, Pedro.
Nada, vosotros tenéis mucho trabajo, tanto políticos como medios, como ciudadanos y como politólogos y sociólogos.
Sin duda alguna. Gracias, Carmen, también por traernos esta radiografía política.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
La Asociación de Comerciantes de Íscar, ACI, organiza el mercadillo navideño el próximo 14 de diciembre de 11 a 8 en la Plaza Mayor. No te pierdas sus propuestas. El Ayuntamiento de Íscar colabora y apuesta por el comercio local. Íscar, de puertas al mundo.
Una camiseta para Carlos, un perfume para Marta. No sé qué regalarle a Ana.
Ya lo tengo, un libro.
¡Qué buena idea! Le encanta leer. ¿Pero cuál?
Déjate aconsejar en tu librería de siempre. Acertará seguro.
Las librerías de Valladolid te esperamos con los libros abiertos. Esta Navidad regala libros. Acertará seguro. Porque leer es un placer. Gremio de Libreros de Valladolid y Ayuntamiento de Valladolid.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar. ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Junto al Canal de Castilla, restaurante Terraboy Maruquesa. La mejor carne de nuestra ganadería Terraboy, elevada a la máxima expresión. Amplia bodega, zona exclusiva de sobremesa y aparcacoches para clientes bajo reserva. Restaurante Terraboy Maruquesa. Calle Canal número 4, Valladolid. ¡Te sorprenderá!
¡Qué bonita está la ciudad! La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio.
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es.
Organizan FECOSVA, Abadeco y Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Entramos en esas fechas de acordarnos de todos nuestros familiares y amigos, a los que, además, les solemos comprar algún regalo o un detalle. Es una idea estupenda, pero más aún si cabe, si con esa compra estamos colaborando en una causa solidaria. Esto es lo que se busca con la iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid, con los regalos solidarios. Buenas tardes, te está saludando Ramón Morales y estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y para conocer estos regalos solidarios de la Asociación Española contra el Cáncer de nuestra provincia, vamos a saludar a la técnico de sostenibilidad de la propia asociación, Rebeca Martín. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se desarrolla esta campaña? Cuéntanoslo a todos los oyentes.
Pues mira, tenemos durante todo el año producto solidario que vendemos aquí en la sede. Pero para la campaña de Navidad, pues hemos hecho unos packs navideños que van desde los 5 a los 15 euros. Vale. Y hay para todo tipo de público, para mayores, para deportistas, para niños, de todo. Uh-huh.
Bueno, cuéntanos qué respuesta suele tener, ¿no?, esta campaña en otras ediciones o en otras Navidades.
Pues ya llevamos, yo creo que 3 ediciones haciendo estos packs y la verdad que la gente sí que responde. Tenemos el producto que habitualmente tenemos y otros productos a mayores más típicos de Navidad y siempre hay una rebajilla con los packs, entonces sí que gustan bastante. El otro día han venido para un amigo invisible o para los nietos y sí que están gustando.
Yo lo veo a través de la web. ¿Hay alguna forma de verlos físico también, Rebeca?
Pues es que los tenemos aquí todos en exposición. En la web los productos de web son distintos de los que tenemos aquí. Hay que venir aquí a verlos.
Ah, vale.
Vale, porque en la web es central y ahí hay distintas cosillas. Aquí cada uno tenemos nuestros productos.
Claro. En la propia sede, ¿no? Me has dicho que estáis.
En la propia sede, sí. Aquí los tenemos, sí.
Uh-huh. Oye, Rebeca, ¿y cómo surge esta idea o esta iniciativa? Porque al final, tú me lo has dicho, ¿no? Son productos que tenéis durante todo el año y en Navidad, sí. Lo he dicho al inicio, que son épocas en las que solemos tener un detalle. ¿Es precisamente esto lo que os ha impulsado a hacer una promoción distinta, quizás?
Claro, claro. Había mucha gente que venía pues a comprar producto en cositas individuales y al final lo juntaban ellos y hacían ellos sus propios pack navideños. Entonces dijimos, bueno, pues oye, también es una idea de promocionar el producto que tenemos durante todo el año y adaptarlo a la Navidad.
Claro. Productos, me has dicho, de todo tipo, para todas las edades. Por ejemplo, ¿qué vamos a poder encontrar?
Pues mira, tenemos la Agenda Solidaria 2026, que también la estamos vendiendo por 12 euros, y hemos hecho un pack por un euro más, que incluye un bolígrafo y una libreta post-it. Uh-huh. Tenemos para niños, por ejemplo, un llavero con un reno, muy bonito, con un bolígrafo multicolor y una botellita de un bidón de agua, uh-huh. y para niños más pequeñitos con una mochilita de un animalito. También tenemos el pack lluvia con un paraguas y gorro de lluvia, el pack deportista que incluye unos calcetines, un buff de cuello y unos cordones,
sí.
el navideño que incluye postales y papel de regalo, o el bienestar que incluye un neceser, un bálsamo labial y una vela aromática.
Qué bueno. Pues nos apuntamos todas estas ideas que también transmitimos a nuestros oyentes por si todavía no saben qué regalar. Lo decía al inicio, no solo es el detalle, sino también la intención y ese motivo solidario que ayuda a la Asociación Española contra el Cáncer, porque recordemos que todos los fondos se destinan, ¿no?, a vuestra propia asociación para poder desarrollar, Rebeca, la gran labor que realizáis.
Sí, para desarrollar por los servicios gratuitos que tenemos de trabajo social, psicólogos, préstamo de material ortoprotésico, ayudas, aparte sobre todo de la investigación.
Claro. No se me olvida que este año récord histórico de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid en cuanto a recaudación se refiere, y es que han aportado 1 millón de euros para esa investigación. Y al final, Rebeca, esto lo hacen todos, no solo, por supuesto, vuestros principales, iba a decir, mecenas o la gente que apuesta, ¿no?, por la asociación, sino cada uno puede aportar su granito de arena de esta manera.
Eso es, pues esto es una forma de ayudar también a la asociación. Claro que sí.
Hablábamos
también de... tenemos lotería de Navidad, por si...
Claro, es justo, es lo que iba a decir ahora. Lo que no sé si sigue disponible, porque por ejemplo aquí en COPE ya nos
sigue
hemos quedado sin ella.
Sí. Nosotros sigue disponible hasta el martes 16, sigue disponible.
Vale. ¿Dónde se puede comprar esa lotería de Navidad entonces?
La tenemos aquí. Son participaciones de 6 euros y pueden venir a la sede a comprar la lotería.
Mira. ¿El número lo tienes ahí o te estoy poniendo en un compromiso?
Pues es que tenemos 4 números.
Ah, tienes 4 números. Ah, vale.
Tenemos 4 números.
¿Hay
sí, porque
elegir?
Otros años, como se ha acabado pronto, pues este año no nos queríamos quedar sin ella.
Vale.
Y hay donde elegir.
Oye, y yo no quiero que el oyente se quede sin su regalo y además ayudando a la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Hasta cuándo va a poder adquirir esos productos especiales y bueno, al final esas cestas que estáis realizando?
Pues de momento hasta el día 23 que está abierta, luego estaremos unos días de vacaciones y luego ya pues a primeros de enero podrían adquirirlo todavía.
Vale, sin olvidar de que estamos hablando de los packs, pero luego durante
eso
todo
es,
el año
packs,
seguís, ¿no?
Luego con... el resto de años sí, seguimos con productos solidarios. Sí.
Eso es. ¿También en la misma sede el funcionamiento es el mismo?
Sí, de la misma manera. Hay también marchas de pueblos y mercadillos en los pueblos que tenemos nuestras delegadas locales y ahí también llevan nuestro producto y lo venden.
Claro. Intuyo que
este año van a ver nuestro producto en varios pueblos.
Vale, perfecto. ¿Quieres mencionar alguno por si el oyente quiere quedarse con él o
pues
es
mira,
que son
sí, va a haber mercadillo en Arroyo, va a haber en Zaratán, va a haber en Peñaflor de Hornija. Hay unos cuantos.
Vale.
Me dejaré algunos seguro.
Bueno, pero también nos vale para saber que la Asociación Española contra el Cáncer no solo opera y trabaja aquí en Valladolid, sino también, por supuesto, en el medio rural. Pues Rebeca Martín, técnico de sostenibilidad, no me olvido, hay que recordar a todos los oyentes que si quieren un detalle para estas Navidades, para algún familiar, algún ser querido, algún amigo, lo tienen allí en vuestra sede, pueden consultar a ver qué les ofrecéis en ese mercadillo, en esos regalos solidarios que estáis llevando a cabo por parte de la asociación, sobre todo, lo más importante, para recaudar dinero por la investigación y por esa gran labor que realiza la asociación durante el resto del año, no solo en Navidad, por supuesto. Rebeca, muchísimas gracias por atender a COPE.
Muchas gracias. Recordar que estamos en la calle Claudio Moyano 26, bajo.
Claudio Moyano 26. Nos lo apuntamos. Gracias, Rebeca.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Nevaditos o pastas artesanas surtidas Reglero, caja 400 gramos, 3 euros con 55 céntimos. Y en frutería, kiwi sangol cespri, kilo, 5 euros con 29 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y antes de llegar a la 1 de la tarde, te recuerdo que el lunes 15 de diciembre, es decir, el próximo lunes, va a estar en estos micrófonos el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Puedes lanzarle tu pregunta bien al WhatsApp del programa, 638 30 43 70, te lo repito, 638 30 43 70. Envías tu audio al WhatsApp y lo podemos reproducir y también puedes llamar en directo el lunes a la 1 de la tarde, a partir de la 1 de la tarde, va a ser cuando esté el alcalde en estos micrófonos y puedes llamar al 983-729-159. Te lo repito para que apuntes, 983-729-159. El próximo lunes a la 1 de la tarde, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en COPE Valladolid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Y esta sensación.